UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días y bienvenidos a su programa Retos en las Ondas, donde hablamos de todos los temas relacionados con las investigaciones que se realizan en los distintos programas de doctorado de la Universidad Miguel Hernández de Elche, tu universidad. El día de hoy vamos a hablar con Jorge Piernas Párraga. Bienvenido, Jorge.
Muchas gracias, buenos días.
Buenos días. Y dirán, ¿y de qué nos va a venir a hablar Jorge Piernas Párraga? Pues una de las joyas de la corona de la industria vitivinícola nacional, que es la uva Monastrell, ¿no?
Sí, por supuesto.
Así que vamos a ver qué está haciendo Jorge en su tesis doctoral y sobre todo si... según me han informado, está trabajando en el aclareo de los racimos y si esto puede mejorar o no la calidad de los vinos Monastrell.
Pues sí.
O sea, que me han informado
eso, eso dicen los artículos que estamos publicando y ya estamos al final de, digamos, de lo que sería la tesis y muy contentos porque... Bueno, nosotros teníamos una intuición o una base sobre un trabajo que es el aclareo de los racimos de Monastrell, obviamente en estos clones que suelen ser mucho más compactos, que genéticamente son clones que aprietan un poquito más el racimo y que nos daban problemas a la hora de maduración y nos daban problemas sanitarios. Sobre todo en climas un poco más frescos, como es la zona del noroeste de Murcia, donde tenemos una pluviometría un poquito más elevada y que, como sabéis, la variedad Monastrell es una variedad tardía, madura en septiembre-octubre, y siempre llegábamos a vendimia con algún problemita sanitario y de maduración, pero... Con esto del aclareo de racimos y el aclareo de bayas, pues parece ser que hemos solucionado el problema.
Fíjate, creo que hemos pasado desde que no quitemos nada porque hay que tener producción, cuanto más peso mejor, a ya empezar casi como hacer cirugía, ¿no? Vamos claro. Quitando racimos, vamos quitando bayas para que esto se abra. Efectivamente, cuando tú tienes un racimo que está muy apretado, pues ahí puede pasar de todo, ¿no? Ahí entiendo sí. Podredumbres, ataques de... que haya insectos, que haya mos y todo lo demás. Que eso, al fin y al cabo, acabará en detrimento de la calidad.
Por supuesto. Y sobre todo a la hora del trabajo, que al principio no teníamos una de las cosas que yo, por ejemplo, me he dado cuenta a la hora de combatir, digamos, este problema, es que los tratamientos que se hacen de azufre cuando trabajas en ecológico, el azufre es un producto que es de contacto. Entonces, si no penetra...
Efectivamente.
Dentro del racimo o tienes un racimo por encima que está ocultando al anterior, pues la efectividad es mucho menor y claro, eso no te das cuenta de la noche a la mañana, pero ahora que ya llevamos bastantes años trabajando en el campo esto también, pues nos hemos dado cuenta que también es otro de los beneficios, la sanidad al trabajar en ecológico.
Fíjate, tú dices que estás trabajando con la Monastrell, estás en el noroeste murciano, efectivamente, ahí llueve más que en el resto. ¿Por qué tiene tanto auge la Monastrell en todo el sureste español? Porque tú imagínate que esto se está escuchando en Chile o se está escuchando en Galicia o en todo lo demás, y nuestros vinos. Una de las características es que utiliza mucho la variedad Monastrell, ¿no? ¿Por qué es tan importante y tan buenos beneficios en los caldos tiene la Monastrell?
Bueno, hay varios factores que llegan, que hacen que esto tenga, digamos, más éxito. Uno es las propiedades intrínsecas de una variedad completamente adaptada al medio, a esta sequía y a estos cambios, digamos, de clima que estamos teniendo. Estamos viendo, incluso en Burdeos se están plantando Monastrell.
Pues ahí sí que llueve
Y ahí llueve mucho más y no,
y es mucho más
la
frío.
Monastrell se presta, es una variedad que se presta a este cambio y que se adapta muy bien. Hace 40 años, hace unos 25 años, 30 años, 20 años, se empezó a plantar en Murcia Merlot, tempranillo, Cabernet Sauvignon. Creo que ya hay muy poquitas bodegas trabajando o defendiendo que eso eran las variedades mejorantes. Y la clasificaban así.
Pues no sé por dónde.
La clasificaban así como las variedades que mejoraban la Monastrell y se ve que no ha ido tan bien como parece. Yo lo he vivido, yo he trabajado con este tipo de variedades. De hecho, yo trabajaba con Syrah. La Syrah es una variedad súper mediterránea que va muy bien, pero estos últimos azotes del clima pues se están poniendo en evidencia que a lo mejor no estaba tan bien adaptada. Y nosotros, por ejemplo, este año pasado ya dejamos de trabajar con Syrah porque estamos viendo que la Monastrell es la variedad que mejor se comporta y luego en los vinos son los que realmente podemos defender porque yo no puedo competir contra un señor que trabaja en Coty Rutí, en el Ródano y que hace una Syrah de escándalo de manera natural cuando yo tengo que estar regando o yo tengo que estar trabajando en la viña con mucho esfuerzo para que me dé luego un producto, no vamos a decir igual, pero que esté cerca de eso, no se puede luchar contra la natura. Entonces, la Monastrell se abre camino porque los bodegueros nos damos cuenta que es la variedad que mejor funciona y luego hay que darle las gracias a estos bodegueros, antes que yo, que ya empezaron a trabajar vinos de alta gama. Y que hoy en día estamos trabajando, incluso bodegas de Murcia han tenido 100 puntos Parker, que es la máxima puntuación a nivel mundial que se puede, o digamos, la revista más prestigiosa del mundo. Y tenemos bodegueros como Casa Castillo, o Bodega Cerrón, o Viña Elena, que bueno, están haciendo un grandísimo trabajo. Y esto empezó a pasar pues de unos 10 años hacia acá, no estaban estos vinos hace 20 años en Murcia, pero hemos pegado un apretón.
Efectivamente, yo cuando llegué la primera vez a Valencia, la Monastrell era el patito feo.
Claro.
Era, vamos, la Monastrell, los de Utiel-Requena y tal, pero que los vinos, bueno, se les veía de otra forma totalmente distinta. Y sí que he visto la evolución a pasar de ser el patito feo a ser la joya de la corona.
Y la Bobal, ahora que dices Valencia, hay otra variedad que es la Bobal que también está respondiendo muy bien.
Efectivamente, otra de las
Que son
que.
primas hermanas.
Efectivamente. Ahí realmente mayoritariamente era más Bobal que Monastrell, pero empezaron a cambiar. De hecho, una de las. En la estación enológica de Requena empezaba la primera vez que se empezaban a hablar de la Monastrell. Bueno, yo fue la primera vez que escuché a la Monastrell. Y luego, obviamente, hacia esta parte. del sureste español, que ya es Murcia, tanto Yecla, ¿no?
Yecla, Yecla también es un núcleo
Yecla,
importante.
Hinoso,
Villena.
Exactamente, toda esa zona de ahí, efectivamente. Y luego, obviamente, el noroeste. ¿Cómo llegas? Es decir, muchas veces estos cambios que hacemos nosotros en las producciones, muchas veces los mayores decían, si le quitas racimos y tal, se mejora, tal. ¿Eso ha ocurrido con la Monastrell o realmente has dicho, vamos a ver, si yo tengo que controlar lo que tú estás diciendo, porque en el ecológico no tengo opción, porque si está muy apretado no me entra el azufre, con lo cual no puedo evitar el crecimiento. Entiendo yo que es Oidium, Milium, que sobre son todo, las digamos las plagas principales de por ahí. O realmente dices, bueno, mira, como esto lo tengo que hacer, la única forma de que el tratamiento sea esto, o quito una cosa o quito la otra, para que tenga efectividad y que yo cuando me llegue lo pueda utilizar en la vinificación.
A ver, yo me di, antes de hacer eso en la Monastrell, yo trabajaba en Nueva Zelanda y allí estaban muy obsesionados con el tema de la superficie foliar. ¿Qué tanto de superficie foliar o qué metros cuadrados de superficie foliar maduran tantos kilos de uva? Entonces, claro, yo cuando vuelvo a España y me encuentro en la zona de Bullas donde teníamos una volumetría parecida a la de Nueva Zelanda, digo, oye, esta gente hace esto por algo. Y ellos están en una isla con muchas humedades.
Llama la atención.
Con mucha pluviometría. Y claro, ellos adaptaban la superficie foliar a la producción de uva. Yo llego a una parcela donde se ha hecho el estudio, donde tengo un vigor muy alto, y digo, esto hay que adaptarlo. Pero no se puede tirar por tirar. O sea, hay que saber cuándo tirar, cómo tirar y cuánto tirar de uva, porque dejar tan poca uva en la planta tampoco es bueno, porque tienes un crecimiento desproporcionado del racimo y tienes que controlar también ese vigor. Uh-huh. Entonces hay que adaptarlo, y en el estudio, en el primer estudio, hacíamos un 25, un 50, íbamos un poco adaptando cuánto tirábamos en cada planta. Y al final lo que conseguimos es que los beneficios son todos, porque es o coger uva o no cogerla. Yo cultivé una parcela, hay una zona de Bulla que se llama el Valle de la Ceniche, donde nosotros compramos una parcela y tiramos, se nos pudrió el 50% de la uva el primer año, o el 60% de la uva.
Eso económicamente no es rentable.
Claro. Entonces, dices tú, ¿para qué quiero trabajar 10.000 kilos de uva si tengo que tirar 6.000? Vamos a dejar 5 o 6.000 kilos en la parcela, vamos a adaptar la superficie foliar a la producción que tengo en la parcela, oye, y cojo 5 o 6.000 kilos muy bien cultivados, sanos, con mayor índice de IPT, con mayor maduración y sin problemas sanitarios.
Claro, es que por eso decía al inicio que nosotros hemos pasado de añadir, de producir, pues yo recuerdo que no se tiraba nada y se recogían y se iban a recoger hasta los granos de uva del suelo. Eso en determinadas zonas de España se hacía, Galicia mismo, en Ribeiro, en la parte del Ribeiro y la parte de los de Barco, Valdeorras, Ruapetín, se recogían los granos de uva, ¿no? Es decir, pasamos de eso a justamente lo contrario.
Claro, pero es que cambia completamente la calidad de la uva cuando tú adaptas lo que he dicho un poco, le bajas la producción a la planta. Esto es como, yo lo comparo como hacer una carrera por el desierto. Imagínate que tienes que hacer una carrera a través del desierto, que sería la maduración o el verano, y te echan una mochila con 10 kilos. Pero si lleva 1,5 kilos...
Va mucho mejor.
Va mucho mejor, ¿no? Y llega al final y...
Con entonces, mejores características, claro, vas tú más fresquito, claro, y resiste más.
Claro. Y que luego también la planta al año siguiente está, o sea, guarda más sustancias de reserva en las raíces, o sea, no se agota. Yo veía que yo tenía vecinos que me decían, claro, es que cuando producimos, con los años que tenemos mucha uva, al siguiente nos baja la producción. Claro, porque llevabas una sobreproducción. Normalmente esto pasa cuando tenemos primaveras muy lluviosas, la planta está encantadísima de la vida de producir uva y produce muchos kilos. ¿Qué pasa? Que al año siguiente, si vienen mal dadas, entre que está agotada y vienen mal dadas, pues no tienen uva.
Fíjate, eso muchas veces eso la gente no lo sabe. Es decir, tú dices, no, las plantas son las plantas y van a producir siempre lo mismo.
No.
Ya, fíjate, es ese tipo de cuestiones.
Te hablo de
la gente no lo desconozco. Sí que lo había escuchado, por ejemplo, en los manzanos, que si un año tienes una producción brutal, al año siguiente no tienes nada, o muy poca. Pero no sabía que era, o yo creo que en general la gente no sabe que es porque se han agotado las reservas, claro, del árbol o de la planta para que el año siguiente pueda tener una producción convencional. Claro.
Tenemos producciones mucho más estables. Sabemos a nivel bodega que nuestras plantas producen de media 3,000-4,000 kilos como mucho por hectárea y podemos dimensionar la bodega en función de los kilos que tenemos. Pero imagínate que pasamos de 4,000 kilos por hectárea o 3,000 kilos por hectárea a 6,000 o 10,000 kilos por hectárea, pues nos harían falta dos bodegas.
Efectivamente.
Entonces son todo beneficios.
Fíjate, yo creo que repito, son de esas cosas que yo creo que la gente desconoce y que da un poco la valía del trabajo que realmente hacéis. Es decir, efectivamente, ¿qué hago yo? Si yo tengo una superficie para poder manipular 6.000 kilos y tengo 10.000, pues las vendo o ¿qué hago yo con ellas? Porque eso, de todas maneras, es dinero perdido, de cierta forma, ¿no?
En 2024 tuvimos una sequía tremenda. O sea, venimos 2022, 23 y 24 con problemas de pluviometría y es que el resentimiento en mi parcela se ha notado, pero yo conozco agricultores que han cogido 500 kilos, 1.000 kilos por hectárea.
Eso.
Yo a lo mejor me he mantenido en 2.000.
Con eso creo que no paga ni el trabajo.
No, incluso hay gente que ha dejado la uva en la planta, porque cuesta más ir a recogerla que...
Fíjate, hablando de eso, muchas veces se dice que no se debe dejar en las plantas, no solamente en el caso de la uva, sino en cualquier frutal, que hay que tirar la fruta forzosamente, ¿no? Aunque dicen que luego el árbol reabsorbe tal, no sé qué.
No, pero se te quedan todas las plagas.
Eso es
importante. Se te quedan todas las plagas para el año que viene, para el año siguiente. Y aparte agotan la planta. Y si te fijas, cuando se ha olvidado recoger a lo mejor un par de racimos en una planta, al año viene que el sarmiento está totalmente negro de moho, o sea, de botritis, de oidio, de todo. Y claro, cuando tú podas eso y brota, claro, ahí tienes un caldo de cultivo para que el año siguiente te florezcan todas las...
Fíjate, eso no lo había pensado en eso, porque efectivamente hay veces que son viñedos que se han abandonado y que quedan ahí y luego efectivamente las uvas están todas negras.
Claro.
Completamente negras.
Sí, sí, sí.
¿Ves? Esto es lo bueno que tiene este programa, que aprendemos de todo. ¿no? Y no solamente la parte científico-tecnológica, sino que además otra parte, la parte cultural, ¿no? Que en ese tipo de cuestiones tiene. Yo he tenido la suerte, he de decirlo, que he probado tus vinos en justamente con racimo y sin racimo y todo lo demás, y son espectaculares. Yo creo que me he quedado con la de, no con la de los menos, digamos, granos de uva, sino con menos racimo. Y francamente no había ni color con respecto con el control.
Claro.
O sea que yo en eso sí que te lo agradezco, porque, vamos, no tiene uno la suerte de que uno tenga que catar los experimentos de los alumnos de doctorado. O sea que yo desde ese te lo agradezco sinceramente, porque me has dejado completamente sorprendido. Nada que ver con el control con respecto a lo que tú habías dedicado. Si yo tengo que aplicar eso, imagínate, entiendo que lleva un trabajo importante en determinada etapa, no la vamos a decir, por si las dudas, en el que tú tienes que cortar racimos y cortar granos de uva. Eso requiere una mano de obra muy cualificada, entiendo yo, ¿no?
Sí, bueno, en el campo es difícil encontrar mano de obra cualificada, pero está a mi supervisión. Entonces, es un trabajo que hay que llevar cuidado, hay que tener conocimientos, pero se hace poco a poco y siempre estoy yo delante para que vaya todo como tiene que ir.
Claro, porque entiendo que habrá ciertas características que tú, viéndolas, diciendo, no, este por aquí no, o este
claro,
por aquí no.
Claro.
¿No? Entiendo ese tipo de cuestiones. No te voy a preguntar cuáles son, porque entiendo que es una práctica industrial de tu propiedad y como tal.
No es problema, yo lo digo encantado y que aprenda la gente, porque
bueno,
si lo hiciese todo el mundo, pues tendríamos mejores vinos.
Pues mira, eso te enaltece, porque normalmente si tú vas a tener una ventaja competitiva con respecto en un mercado tan competitivo como es el del vino, yo creo que es, por eso lo he dicho, por ninguna otra cuestión, pero el que tú hagas que los demás puedan saber que eso tiene una ventaja y que vas a mejorar los caldos y que vas a potenciar ese tipo de cuestiones, yo creo que eso es muy importante, porque al fin y al cabo nos vamos a beneficiar todos.
Claro,
pero bueno,
supuesto.
Las bodegas piernas mejor, ¿no?
Hombre, nosotros los primeros.
Hombre, eso por descontado, por eso lo he dicho.
Pero la competencia no es a nivel local. El mundo del vino, mi competidor no es el vecino con la bodega de la bodega de al lado. Nuestro competidor es el vino de Burdeos, competición sana, quiero decir.
Sí, 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 por supuesto.
El vino de Argentina, el vino de Nueva Zelanda. O sea, lo que tenemos que hacer es mejorar todos para que la gente, cuando diga Monastrell, asocie esta variedad a un territorio y diga, oye, los vinos de Murcia son excelentes, vamos a comprarlos.
Efectivamente, ahí por ahí van los tiros, porque efectivamente por variedades tú puedes tener pues de todo, Cabernet Sauvignon mexicana, argentina,
sí,
chilena,
sí,
y todo lo demás, pero cada uno tiene un sello que tú decides si me tomo esta
claro,
o esta.
El objetivo es que la persona que está en un restaurante en Oslo y le dan la carta de vinos diga, uy, aquí hay un vino de Murcia, vamos a elegirlo.
Es que eso...
Esa es la clave.
Efectivamente, eso es. Pero de todas maneras creo que ya se han dado bastante de antes de ser desconocidos. Nadie decía mucho de los vinos de Murcia y ahora sí.
Sí, gracias a Dios, sí.
Bueno, pero eso lo hacen enólogos e investigadores como tú, ¿no? Como Jorge Piernas Párraga. No, que hay que decirlo, ¿no?
Sí, sí.
No, este tipo de cuestiones. Y que además está formado en la UMH. ¿Qué más queremos?
Desde los 18 años llevo aquí.
No, por eso digo, vamos a sacar este pecho.
Y tengo 37.
Bueno, ya aquí nos preguntamos las edades, o sea que casi, casi, no, 18, 36, ya tiene un poquito más aquí que por fuera. Pero bueno, eso es de que te ha gustado la formación, has visto que aquí hay buenos profesionales, sí, y te has continuado por ahí.
Por supuesto.
Si tú tienes que decidir, ya puestos, ¿con qué etapa de tu vida te quedas? ¿Enólogo? ¿Investigador?
Cuando jugaba al fútbol.
Ah, bueno. Eso,
cuando éramos,
eso es la más feliz
cuando no
de
teníamos,
la vida, ¿no?
Cuando no teníamos preocupaciones. Solo teníamos que ir a entrenar. No, es una... yo creo que hay que disfrutar todas las etapas de la vida. Cuando se está estudiando, cuando se está trabajando, cuando uno emprende un negocio y cuando, bueno, el día de mañana pues también se vivirá un poquito de lo que hayamos hecho. Entonces hay que disfrutarlo todo.
Pero fíjate, hay una cosa y yo creo que ahí sí que es para poner. Fíjate, tú en tu persona coinciden dos cosas. Una, que eres, ¿cómo se llama?, industrial, es decir, un empresario, uh-huh, pero al mismo tiempo eres un investigador. ¿Qué beneficios como empresario ves de tu parte como investigador? Es decir, ¿estoy sacando beneficio, puede ser económico, puede ser de distinta índole, siendo investigador y siendo empresario? Lo digo por una sencilla razón. No todo el sector empresarial y sobre todo en la rama agroalimentaria tienen doctores en su cuerpo técnico, ¿no? Entonces, yo creo que es importante, ya que tú vas a hacer las dos cosas, que digas, oigan, es que invertir en un doctor tiene beneficio de toda índole, ¿no?
Total. Total, porque cuando en el mundo laboral y el mundo científico es difícil, como el agua y el aceite, ¿no? A nivel mental, cuando tú estás trabajando, tú trabajas para un rendimiento, para que la empresa dé beneficios, para que todo esté bien. Pero cuando investigas, la mente es libre. Entonces, se desarrolla mucho más. Y puedes y te da esa perspectiva para que apliques a tu negocio. Tú puedes estar investigando sobre el aclareo, pero tener la mente abierta te da opciones a todo en el negocio. Entonces, por eso me gusta estar ligado a la universidad, porque es como que en la universidad la mente es libre y en el trabajo la mente es prisionera.
Escucha, eso está muy bien. Es decir, la investigación libera la mente, mientras que el otro te pone más concreto y esa mente luego hay que hacerla.
Esa frase la voy a guardar, ¿eh? ¿Eh? Me la acabo de inventar.
No, está genial. ¿Sabes lo que te digo? Eso está genial. No sé si te das cuenta que yo te lo he repetido. Pues nada, Jorge, se nos ha venido el tiempo encima. Esto
se pasa muy rápido, deberían de ser programas mucho más largos.
Sí, efectivamente. Bueno, le diremos aquí al jefazo supremo que lo hagamos. Bueno, un verdadero placer tenerte aquí. Muchas gracias de nuevo por la cata. Sus vinos son muy buenos, excelentes. Y bueno, pues muchas gracias por tu participación. Gracias a Eloy en los controles técnicos y se despide José Ángel Pérez hasta la próxima emisión de Retos en las Ondas. Buenos días y sigan con Radio MH, su radio amiga.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.